No, Oscar, ¿cómo estamos, che? En materia de recaudación, viste que hay como que usted impulsa a la economía. Nosotros podemos tener una sensación, a mí me da la impresión de que con este rebrote del... Bueno, en realidad Nico nunca paró, pero con esta nueva disparada, esta explosión de contagios, que puede haber una merma, ¿verdad? Que la gente tenga miedo de salir, que se venda menos. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen a partir de la recaudación de IVA, por ejemplo, y otras cuestiones que les permiten un poco palpar cómo está la economía?
Mira, Luis, lo último que siempre estuvimos monitoreando, como bien decís, el IVA, por ejemplo, un indicador del consumo, vimos por lo menos hasta febrero que por octavo mes consecutivo tuvo números positivos, ¿verdad? Pues mirando otros indicadores, los índices de actividad económica que mide el Banco Central, o sea, varios indicadores nos dan la pauta de que este año es un año positivo, que se pueden cumplir todas esas previsiones que teníamos de recuperación económica, pero no obstante también siempre alertamos de que la situación aún es incierta y obviamente afectada principalmente por la situación sanitaria, ¿verdad? Entonces, por lo menos hasta hoy, Luis, los últimos números que estuvimos mirando son números positivos, ¿verdad? Números de que nos hablan de que esa recuperación económica se puede ir dando durante este año, ¿verdad? Pero a la vez también estar alerta y expectante a cómo vaya evolucionando eso, ¿verdad?
Estas manifestaciones que se están haciendo, ¿esto tienen un efecto también, no sé, si la gente paraliza o el rumor del juicio político? ¿Es muy pronto para saber si eso está teniendo ya algún impacto?
Sí, yo creo que sí, Luis. Ese tipo de situaciones, obviamente, si se extienden, podrían afectar a las expectativas. Justamente ayer estuvimos conversando y lo venimos haciendo de manera permanente con todo el equipo económico, ayer con el presidente del Banco Central, y él nos decía que él ve semáforo verde, como él mencionó, a los indicadores económicos, el tema de inflación, tipo de cambio, etcétera. Entonces, él no ve ningún impacto en esas principales variables macroeconómicas. Y como te decía, por el lado tributario tampoco nosotros vemos algún impacto significativo de la coyuntura actual.
Uh-huh. Ahora, el otro tema, Oscar, cuando entramos en una situación de esta de inestabilidad política, de situación, digamos, de suma sensibilidad, los proyectos de fondo, que para mí son la solución en definitiva, en el largo plazo o en el mediano plazo, las reformas de fondo, se paralizan. Yo no sé si finalmente presentaron el proyecto de compras públicas. Todo esto que está ocurriendo ahora, el debate está gira en torno al tema de la eficiencia o no en las compras públicas. El tema de la reforma de la carrera civil, lo que tiene que ser con el funcionario público. ¿Hay algo que se haya avanzado? ¿Se presentó el proyecto de compras públicas o está todo paralizado, Oscar?
No, Luis, todo lo contrario, ¿verdad? La última conversación que tuvimos con el presidente de la República, él nos pidió acelerar todos estos procesos de reforma. Nosotros estamos enfocados exclusivamente en esos temas. Como te decía, ayer tuvimos una reunión con el presidente del banco, con la ministra de la SPP, justamente ya para avanzar con cronogramas y estrategias en pos de la reforma, ¿verdad? Que justamente es parte de los reclamos de la ciudadanía, ¿verdad? En esa línea estamos ya cerrando el proyecto de ley de compras públicas. Eso se va a presentar este mes, Luis. Los de servicio civil que ya están en Congreso, vamos a volver a insistir, a hacer el lobby correspondiente en el Congreso para que pueda ser tratado lo antes posible y avanzar con todas las otras propuestas de reforma que tenemos, ¿verdad? Es una propuesta bastante ambiciosa que va desde la mejora del gasto público con estas leyes que estamos conversando y por otro lado también las relacionadas a la mejora del clima de negocios, formalización, sistema de pensiones, etcétera. O sea, los desafíos son bastante amplios, pero lejos de parar esas propuestas, todo lo contrario, Luis, estamos poniendo el pie en el acelerador y ir avanzando en todas esas acciones que nos habíamos comprometido ya el año pasado en avanzar, ¿no?
Hoy una de las quejas es que hay que pagar el impuesto a la renta personal y bueno, con todos los problemas que hubo, bueno, igual, obviamente, uno tuvo una renta y tiene que pagar el impuesto. Y la mayoría busca pagar de manera financiada. La tasa de interés que se cobra Es una de las tasas más caras del mercado, porque por mes y al año creo que te cuesta más de 16% si vos vas a hacer en 12 meses. ¿Por qué tan usurera Hacienda?
Mira, Luis, yo creo que es importante ahí hacer unas cuantas consideraciones, ¿verdad? En primer lugar, que el impuesto a la renta personal es un impuesto a los ingresos del ejercicio anterior. Obviamente, si la persona el año pasado no tuvo ingresos o tuvo ingresos inferiores al umbral que establece el impuesto a la renta personal, que es de 90 millones al año, obviamente no va a pagar impuestos, ¿verdad? En segundo lugar, que si la persona superó ese umbral de ingresos, tiene la amplia posibilidad de hacer deducciones, lo que finalmente va a terminar también en que el pago de ese impuesto sea menor, ¿verdad? Y obviamente entendiendo esta coyuntura, la propia ley establece esa posibilidad, ¿verdad? De que en caso de que el contribuyente no esté en condiciones de poder pagar al contado, obviamente se podría financiar, ¿verdad? Lo de las tasas son cuestiones que están establecidas en la ley, son tasas que ya vienen de hace tiempo y que se aplican a todo tipo de fraccionamientos que hace la Subsecretaría de Tributación. Y obviamente lo que hoy quiere el fisco realmente, Luis, es el dinero hoy, ¿verdad? Porque las necesidades están hoy, pero obviamente entendiendo también la situación, se establece la posibilidad de fraccionamiento, ¿verdad? Estamos hablando de 190 mil contribuyentes, estamos hablando de la franja más alta de ingresos de la población, y finalmente estamos hablando de una recaudación promedio de 50 millones de dólares aproximadamente al año, que si comparamos con los ingresos tributarios totales no son prácticamente nada, ¿verdad? Y nuestro gran desafío siempre es avanzar en un sistema mucho más equitativo, lo que obviamente requiere de que los impuestos directos tengan una mayor preponderancia, ¿verdad? Entonces, hay que evaluar toda esa situación. Conscientes de la coyuntura, bueno, pero hay que hacer ese análisis amplio también, ¿verdad?
No, totalmente de acuerdo, pero digamos, en concreto entonces, la tasa de interés está en la ley, ¿no? ¿Es que se les ocurra a ustedes?
La ley establece una relación, creo que está en relación a la que no puede ser superior a la tasa de la mora, o sea, hay una justificación del por qué esa es la tasa, ¿verdad? No es un capricho tampoco de la Subsecretaría de Tributación.
Entiendo.
Y como te decía, Luis, esa es la tasa que se viene aplicando ya desde que está en vigencia la nueva ley tributaria, y se aplica también a otro tipo de fraccionamiento,
¿verdad? Y lo otro que también me planteaban es, hay una tasa de interés si uno paga fraccionado. Ahora, no hay ningún estímulo para pagar todo junto. Digo, para que el que paga cash ahora, por ejemplo, en la municipalidad o en los municipios, normalmente te hacen un descuento. Si vos pagas todo junto, te hacen un descuento del 5%, del 7%. ¿Por qué no hay algún estímulo para la gente? Porque ustedes lo que quieren es cobrar lo antes posible, ¿verdad? Porque el Estado tiene urgencia. ¿No se puede? ¿Eso tiene que ser por ley o depende de una decisión nomás de tributación o de Hacienda?
No, Luis, tiene que estar establecida explícitamente en la ley y eso hoy no está dentro de nuestro régimen tributario. Es por eso que se establece este tipo de mecanismo, ¿verdad? Los impuestos se pagan al vencimiento y, como te decía, en situaciones específicas se podría financiar, ¿verdad? Pero eso es lo que hoy nos permite nuestro marco legal.
Ministro, Fito te saluda. Entiendo que la actividad económica está recuperada en un altísimo porcentaje, pero llegado el caso de ser necesario, ¿ustedes estudian la posibilidad de nuevos subsidios? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes respecto a cómo estimular aún más la recuperación económica?
Mira, Fito, siempre nosotros, ya desde el año pasado, cuando superamos esa primera etapa crítica de la pandemia, habíamos dicho que había una necesidad de que el Estado siga atendiendo ciertas situaciones específicas. En esa línea se había lanzado el PPBO 2.0, que ya era un programa mucho más focalizado. Hoy tenemos ya una propuesta de ley también en el Congreso relacionada a una ayuda específica a las ciudades de frontera con Argentina, que dada la coyuntura de cierre de frontera, obviamente está afectando al comercio de esas ciudades. Y eso es lo que hoy está, digamos, dentro de nuestras alternativas. Obviamente, si la situación requiere de ayudas adicionales o volver a un futuro mucho más amplio, va a requerir recursos adicionales a lo que hoy están dentro del presupuesto y a lo que tenemos disponible. Pero en esa línea, el Ministerio de Hacienda siempre viene realizando gestiones y tiene a disposición varias líneas de contingencia. Entonces, en caso que se requiera, eso está disponible y seguramente iremos al Congreso a discutir ese tipo de asistencia en caso que sea necesario.
Lo otro que quería consultarle es sobre el tema del Ministerio de Salud, porque cuando surge esta crisis de los medicamentos, hay una conferencia de prensa en la que va gente de salud y gente de Hacienda. ¿Hay algún pedido específico de salud para el Ministerio de Hacienda? ¿Más fondos? ¿Algún rubro especial? ¿Cuál es el plan en conjunto entre salud y Hacienda para superar esta crisis de medicamentos e insumos?
En tema de recursos, Fito, como venimos diciendo, los recursos hoy están disponibles, principalmente aquellos que se habían gestionado en el marco de la ley de emergencia. Ahí se habían previsto ciertas situaciones, como por ejemplo la compra de vacunas. Hoy el Ministerio de Salud tiene disponible cerca de 40 millones para compra de vacunas. Obviamente todos estos acuerdos en paralelo que se vienen realizando al mecanismo COVAX, por ejemplo, este acuerdo para compra de vacunas de Rusia, obviamente va a requerir más adelante de una reposición de recursos. Sí. Pero en general el acompañamiento que está haciendo hoy el Ministerio de Hacienda y un poco en línea con el nombramiento de Carmen dentro de la unidad de gestión es ayudar más bien en la gestión de la obtención de los insumos, de las vacunas, etcétera, más que una cuestión financiera, ¿vale? Y esa conferencia de prensa que mencionaste iba en esa línea, porque se estuvieron discutiendo con el Ministerio de Salud herramientas adicionales a la de la licitación propiamente para la gestión de esos insumos. Entonces ahí habíamos diseñado dos herramientas, incluso una en caso de que no exista en stock, digamos, el ministerio o tampoco ese centro de salud pueda gestionar de manera directa la compra de esos insumos, incluso llegar a la ayuda económica a la persona para que ella vaya a comprar esos insumos, ¿verdad? Entonces eso básicamente fue el objetivo de esa conferencia de prensa, de informar de que están abiertas todas esas alternativas y todas esas herramientas de manera que ya no falten insumos estratégicos, digamos, relacionados al COVID.
¿Quién le reemplaza a Carmen en Hacienda?
Y estamos evaluando, Luis, yo creo que entre hoy y mañana vamos a estar informando, la idea es que sea una persona de la casa. Si bien todos estos cambios afectan al Ministerio de Hacienda, Luis, en un año se fue el viceministro Humberto Colmán, que se fue al Banco Central, se fue Viviana Casco, que era directora de Macrofiscal, que hoy está como ministra de la SCP, y ahora Carmen. Pero obviamente el Ministerio de Hacienda tiene una rica cantera, si hablamos en términos futbolísticos, por lo cual la persona que va a ocupar ese cargo va a ser una persona de la casa.
Ministro, te agradezco mucho y respeto de siempre.
No, por favor, Luis, muchas gracias a vos y que tengan todos un muy buen día.
Óscar Llamosas, ministro de Hacienda.